Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¡Hola, hola!
¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a ti. ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 21 de septiembre de 2024?
Muchas personas.
Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Canción de Hombre G que aboga por la paz. Hoy también se celebra el Día Mundial de la Paz. En esta tercera hora iremos de viaje con Sandra Rodríguez. ¿De viaje en el tiempo a dónde nos vas a llevar?
Pues vamos a ir de Sevilla a América en un barco del siglo XVI. ¡Oh! Esto va por ti, Pepe. Ya sé que te gusta navegar.
¿En una nao?
En una nao. ¡Oh,
qué bien, qué bien, qué bueno, apasionante!
Es un viaje de aventura, con muchos riesgos.
¿Y qué tesoro nos descubres hoy de Andalucía?
Bueno, pues un clásico, pero que no me pude resistir a hablar, que vamos a visitar Medina Zara, en Córdoba.
Wow, qué bueno. Y ya sabéis que terminamos el programa con la fiesta de los sonidos, con esa particular mesa de redacción que llamamos Estamos Todos Contentos. Este es el menú. Acabamos con chiste inquietante, ¿no, director?
Pues ahí estamos trabajando desde hace 7 días.
Estamos trabajando
para preparar el mejor chiste y que deje a la audiencia inquieta e inquietísima para el resto de fin de semana.
Llegará Quique Sicle, llegará telefónicamente porque está en Gerona, en una feria internacional sobre la bicicleta. Pero antes tenemos una cita con la historia. En el Parque de las Ciencias de Granada.
Así es, Pepe, una exposición que si aún no hemos visto, pues tenemos que visitar. Se inauguró ayer y tiene que ver con el Titanic, pero además, fíjate qué título tan interesante, porque de eso trata. Titanic, enseñanzas de la gran tragedia. ¿Qué pudimos aprender? ¿Cómo cambió la navegación? ¿Cómo cambiaron ciertas cosas a partir de la tragedia del Titanic?
Qué interesante. Pues vamos a saludar a Jesús Ferreiro, que es el presidente de la Fundación Titanic. Hola, Jesús, buenos días.
Hola, buenos días. Qué placer estar de nuevo con vosotros y además me alegra mucho lo contentos que estáis, felices, y además os pagan casi todos los meses, o sea que es fantástico esto.
Sí, sí, así a priori no hay ninguna pega, a priori, pero luego claro. No vamos a entrar en profundidades. Bueno, para profundidades la del Titanic. Enseñanzas de la gran tragedia. ¿Cuál es la propuesta de esta exposición, Jesús?
Claro, la propuesta es que sobre todo las generaciones jóvenes, en la que estáis incluidos vosotros naturalmente,
claro,
aprendan de todas las historias que ocurrieron a bordo del mítico Titanic en sus 4 únicos días de vida. Hay que tener en cuenta que el Titanic era como una ciudad donde había multimillonarios, donde había gente trabajadora, donde había gente muy pobre, donde había pues artistas, deportistas, gente de arte, empresarios, banqueros, había absolutamente de todo. Y entonces las historias que se produjeron a bordo son todas, la mayoría, todas, tan impresionantes que merece la pena aprender de ellas.
Claro que sí. ¿De qué manera está montada? ¿De qué manera se visita esta exposición? ¿Qué es lo que encontramos en ella?
La visita, en principio, es una visita guiada con con una audioguía, cada uno se lleva en su móvil, lleva la audioguía y la va escuchando como quiera, y entonces lo que se encuentra allí es una impresionante reconstrucción del buque de los sueños. Es el Titanic, ahora mismo no hay en todo el mundo ningún Titanic tan grande y sobre todo tan espectacular como es el que está ahora mismo en el Parque de las Ciencias de Granada. Porque no solo tiene valor el tamaño, que es grandísimo, es una reconstrucción de más de 12 metros de largo, lo importante de esa reconstrucción es que está abierta por uno de sus costados y se puede ver, se puede visitar el Titanic como era por dentro. Wow, desde sus salas de máquinas hasta sus suites de primera clase.
Ajá. Hablas de enseñanza. ¿Qué cambió a raíz de la tragedia? En la navegación, en los transportes por barco.
Sí, claro. Sí, cambió todo porque cambió la ley, las leyes de la seguridad marítima cambiaron porque antes de la tragedia del Titanic, hombre, las leyes no estaban hechas ni pensadas para barcos tan grandes porque no existían, ¿no? Y entonces cambió todo desde la señal de socorro, desde la ley que obliga a llevar más botes salvavidas, desde las indicaciones, desde la señalítica, cambió absolutamente todo. Motivado por la tragedia, porque se dieron cuenta, primero, que no es lógico obligar a llevar botes salvavidas por la potencia del barco, porque claro, llega un momento que un barco puede ser muy débil de potencia, pero llevar a bordo 500 pasajeros. Y entonces lo que se hizo a raíz de la tragedia es la nueva ley que indica que los botes salvavidas deben de ser un 25% más de capacidad de las personas que van a bordo de los buques. Eso lo cambió. De todas formas, hay que decir que el Titanic llevaba 6 botes más de los que marcaba la ley. Lo que pasa que, como decimos, es una ley antigua que no estaba pensada para barcos tan grandes. Entonces, es como si ahora dijo, bueno, pues vamos a hacer un avión para 3.000 pasajeros. Oiga, es que la ley no está pensada para un avión de 3.000 pasajeros, porque no puede ser. Claro. Y entonces, eso es una de las cosas principales que cambió. Uh-huh. El SOS, la señal de SOS, se cambió porque Guillermo Marconi, que fue el que dirigió el montaje de los equipos de telegrafía a bordo del Titanic, en la cabina Marconi, ordenó a sus radiotelegrafistas que si necesitaban señales de socorro, que no utilizasen el Morse, el QDCO, que utilizasen el SOS. ¿Por qué? Porque el SOS son tres puntos, tres rayas, tres puntos. Y eso cualquier persona que no sea marino puede hacerlo con un Morse. Y por eso se cambió a SOS. Luego se cambió también la señalítica. Yo tuve la...
Bueno, cambiaron muchas cosas que evidentemente vamos a conocer en esta exposición. Exposición permanente, ¿no, Jesús?
Sí, permanente. Ya se puede visitar cuando se quiera. Además es gratuita porque es con el precio de la entrada al parque. Y es, la verdad es que es recomendable por la impresionante que tiene. Y aquí quiero destacar yo la labor, el empeño de Luis Alcalá, que es el director del Parque de las Ciencias, que ha conseguido...
Uy, se ha configurado. Sí, es como si se hubiera caído al agua el teléfono. Bueno, en cualquier caso, está todo bastante bien contado. Y la protagonista es esa impresionante maqueta del Titanic, la más grande que se ha diseñado hasta el momento, y que tiene 12 metros de largo, 4 y medio de ancho y 3 de alto. Exposición gratuita, se inauguró ayer, y que está en el Parque de las Ciencias de Granada. Exposición permanente Titanic, las enseñanzas de aquella gran tragedia. Sin duda recomendable.
Y el aire de la calle a mí me huele algo más fresca. Yo lo...
Sandra Rodríguez, nuestra historiadora, Tesoros de Andalucía. Estamos en Córdoba hoy, Sandra.
Y vamos a conocer un tesoro espectacular, que no solamente es un tesoro de Andalucía, sino que es un tesoro de España y de la humanidad. Vamos a conocer Medina Azahara.
Pues vamos a empezar para conocer cuál es la historia de Medina Azahara.
Bueno, recordemos además que Medina Azahara es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con lo cual ahí es nada. Y con contar su historia nos llevaría varias horas, con lo que vamos a hablar directamente de su origen. La historia de Medina Azahara es la historia de una ciudad nueva, una ciudad palatina, es decir, donde vivía el monarca, su corte y otra serie de personas, y que va a surgir a partir del año 929... cuando Abderramán III va a ser nombrado califa y decide construir una ciudad nueva, muy cerquita de Córdoba, porque Córdoba, Medina Azahara está a solo 8 kilómetros de Córdoba aproximadamente. Después de ser nombrado califa en el año 929, va a empezar a construir esta ciudad. Esta ciudad la seguirá construyendo su primogénito, que era el Hakán II, y más o menos en el año 1010-1013 será totalmente destruida. Es decir, va a tener una vida de menos de un siglo, o en torno a un siglo, unos 100 años, y cuando se destruye por luchas, por guerras, por cambios en el poder, todo el material o gran parte del material que se encontraba en Medina Azahara pues se va a utilizar como para construir otro tipo de edificios, como materiales constructivos y reutilizados en otros lugares de Córdoba o de Andalucía que podemos visitar. Entonces es una ciudad maravillosa, con un gasto, un esplendor nunca visto. Dicen además que algunas crónicas que pudo haber hasta 10.000 personas trabajando para llevarlo a cabo, y tiene una vida relativamente corta, lo cual para la arqueología creo que no está mal, porque lo que encuentran pues es de aquella época, ¿no? No está manchado con restos y restos y restos por encima.
Tiene un nombre precioso, ¿de dónde viene su nombre?
A nivel, hay una leyenda, ¿no? Hay una leyenda que dice que el nombre de Medina Azahara estaba puesto porque Abderramán III le dedicó la ciudad a su favorita, que se llamaba Azahara, ¿no? Esto es la leyenda. En realidad, la etimología a día de hoy dice que significaría algo así como ciudad brillante, ¿no? Medina Azahara. Y realmente no se construyó la ciudad para dedicárselo a la favorita de Abderramán III, sino que Abderramán III tiene este nuevo puesto, este nuevo cargo de califa, y entonces decide construir una ciudad que represente su gran poder, que pueda presumir de ella, que diga lo importante y lo grande que era Abderramán III para el mundo y lo importante que era este califato. Entonces construye una ciudad sin escatimar ningún tipo de gasto, trayéndose a grandes artistas, artesanos y arquitectos de Bizancio, de otras zonas de Al-Ándalus, los mejores materiales, mármoles rojos, mármoles violetas, espectacular, y allí lo puso para destacar y para encumbrar su poder. Yo soy Abderramán III y esta es mi ciudad.
¿Y a día de hoy, Sandra, qué podemos encontrar en nuestra visita?
Bueno, primero hay que decir, Medina Azahara es uno de los yacimientos arqueológicos más grandes que hay en España y solamente está excavado como en torno al 10%. Anda. Es verdad que las excavaciones que se han hecho pues es en la zona de los palacios, entonces tenemos eso, que solamente se ha excavado como un 10% de la parte de intramuros de la ciudad, porque estaba totalmente amurallada. Hoy en día lo que podemos visitar, que además está muy bien reconstruido, pues son edificios impresionantes, como el Salón Rico. Ya el nombre nos dice que estaría muy bien y que sería una joya arquitectónica maravillosa para visitar. Pero es que era algo así como la sala de audiencias de Abderramán III. Hay también jardines. Sabéis que la arquitectura de Al-Ándalus musulmana, pues la vegetación tenía un papel muy importante. Pues tenemos el jardín alto, el jardín bajo. La mezquita Al-Hama también se ha excavado y se puede visitar. Que es la mezquita Al-Hama, es la mezquita mayor, ¿no? La más importante de esta ciudad. Y tenemos también varias casas, la casa de la alberca, que son algunas de las joyas que hoy en día podemos ver y comprender en nuestra visita a Medina Azahara.
Y además de todo esto que hemos contado, ¿alguna curiosidad esa que tú siempre guardas para
bueno,
el final?
Pues vamos a hablar de hallazgos, ¿vale? Porque es verdad que cuando visitamos Medina Azahara, pues vamos a ver muchos lo que son la arquitectura, edificios, los palacios, estos preciosos arcos de herradura que nos van a volver locos porque visualmente parece que estamos en las mil y una noches, es precioso. Pero también se encontraron objetos muebles, es decir, otro tipo de objetos. Entre ellos, unos muy curiosos y que son muy populares, esto es bastante conocido, que son los cervatillos de Medina Azahara. En el siglo XVI, fijaros, porque esta ciudad se abandona completamente en el año, como comentábamos, a principios del siglo XI, pasa mucho tiempo, se van reutilizando materiales y no se vuelve a excavar hasta principios del siglo pasado, más o menos, finales del XIX. Pero en el siglo XI, unos monjes cercanos a Medina Zara, que eran del monasterio de San Jerónimo de Valparaíso, al parecer estaban excavando en esta zona, buscando pues, elementos arquitectónicos para reutilizar, y se encontraron dos esculturas, dos cervatillos preciosos, de bronce, que servían como fuentes de agua, como surtidores de agua. Era una cierva y un ciervo. Pues bien, el ciervo se lo quedaron ellos en su monasterio y hoy en día, sí, estuvo en el monasterio durante mucho tiempo y hoy en día está en el Museo Arqueológico de Córdoba. Pero la cierva se llevó al monasterio de Guadalupe, que está en la provincia de Cáceres. Allí estuvo hasta que llegaron los franceses, lo expoliaron y lo expoliaron y se lo llevaron a Francia. Desapareció desde, pues imaginaros, desde el año 1800, principios del siglo XIX, desapareció durante mucho tiempo y no volvió a aparecer la cierva hasta el año 1997, que se subastó en París, se pagaron más de 3 millones de libras por él. Wow. Y hoy en día está en el Museo de Arte Islámico de Doha, en Qatar. Entonces, wow, un trocito de Al-Ándalus, pues fijaros dónde está, hasta Qatar ha llegado, después de haber estado esa estatua preciosa, los cervatillos de Medina Zara, perdidos en el tiempo, sabe Dios en qué manos estaban.
¿Cómo, de qué manera, qué tenemos que hacer para visitar Medina Zara?
Bueno, pues es muy fácil, hay muchísimas ofertas, muchas opciones, hay muchas empresas que ofrecen visitas guiadas. Aconsejamos siempre visitar la página oficial del Turismo de Córdoba, que viene todo muy bien explicado y, de nuevo, es como es un yacimiento arqueológico, lo ideal es ir con visita guiada porque nos van a explicar todo, porque hay algunos elementos que están totalmente reconstruidos, pero otros son el típico yacimiento arqueológico que te lo tienen que contar alguien que sepa y además los guías de allí son muy buenos y te tienen que explicar qué representa cada uno de los elementos arquitectónicos. Entonces, y con ropa cómoda, sombrero, agua y tal, porque vamos a tener que caminar y
distancias, además.
Exactamente, sí. Y esto es maravilloso. Y por favor, el que no haya ido a Medina Zara, que es patrimonio de la humanidad, que tiene que ya coger sitio. Y aparte, para mí me parece que el otoño es como la época ideal para visitar este lugar tan maravilloso.
El tesoro de Andalucía que hoy nos trae Sandra Rodríguez. Medina Zara en Córdoba. Enseguida, el mundo de la bicicleta y el viaje en el tiempo que nos propone Sandra.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Hoy no tenemos a nuestro Quique Cicle con nosotros. No lo tenemos in situ porque está en otro situ, concretamente en Gerona.
¿Qué te gusta lo del situ, Pepito? ¿Qué te gusta muchísimo esta Gerona? Porque hay un evento ahí de bicicleta y nuestro Quique Cicle no para de formarse para luego transmitirnos lo mejor.
En el Sea Otter Europe, que no sé traducido qué significa, pero sí es mar. Las bicicletas por el mar no las veo yo muy...
Bueno, a lo mejor bueno, hay ya una bici acuática.
La tecnología ya llega a puntos sospechados.
Hola, Quique Cicle, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí estoy en Otermar. Otter. Yo también me preguntaba el nombre este. Digo, estos catalanes que hablan más raro que la mar. Pero no, el problema lo traemos desde Estados Unidos. Esta gente también están americanizados. Y parece que había una feria de la bicicleta en Lago Seco que se llamaba Sea Otter. Ya no me preguntes por qué le pusieron allí ese nombre. Pero cuando la han traído a Europe, pues han mantenido el Sea Otter. Compraron la licencia. Y bueno, y aquí estamos Pepe, Sandra, Anita, en un fiestón de la bicicleta. José Luis, no te había escuchado, José Luis. Señor director, no sé si había ido a hacer alguna cosilla por ahí. Y bueno, disfrutando aquí, no os lo podéis imaginar, ¿no? Esto está...
Bueno, bueno, pero ¿qué es? ¿Una feria de la bicicleta?
En definitiva, sí, en definitiva lo que se organiza es la presencia... Bueno, estamos más de 500 marcas. Te hablo que estamos porque yo, algunas de las marcas que trabajo en Quique Cicle, que tengo en la tienda... También hago un poco de representación aquí y le ayudo un poco en el stand, ¿no? Para que fundamentalmente el público final pueda conocer bicicleta, productos, ruedas, sillines, calcetines aquí por todos lados, los calcetines de colores y de dibujitos, eso están de moda que no te digo nada. Y además también aprovechamos la hacienda y los comercios pues para conocer otras marcas, abrir el abanico de distribuidores.
En estos salones también hay siempre, se presentan novedades, ¿no? ¿Qué hay que te haya llamado la atención?
Bueno, mira, hay dos novedades, las más sonadas, que son de Shimano y de Bronto. Shimano como marca representativa del montaje en bicicleta, ¿no? Cambios, bielas, cadenas. Y Bronto, una marca muy específica de bicicletas plegables, que todavía no nos han desvelado y he tratado de buscar un poco de información para poder aportarosla. Pero bueno, esta tarde tienen la presentación a nivel europeo, en el caso de Shimano va a ser a nivel mundial, de una novedad dentro de la gama que tienen ellos. Sí, aprovechan este momento para... ofrecernos todo lo que va a venir en el 2025, que también en muchos casos ya lo tenemos disponible, con lo cual pues ya la gente va viendo lo que se puede o se podrá comprar en próximas temporadas. Y bueno, os tengo que decir que ya vamos viendo cada vez más bici del tipo gravel, que no sé si sabéis exactamente qué tipo de bicicleta es. Pero bueno, es tremendo lo que se está moviendo. Y la gravel es una bicicleta como la de carretera, sí, pero que ahora le metemos una cubierta más ancha, en algún caso se acerca a la de montaña, no con un taco muy agresivo, pero sí para poder andar por caminos de tierra a gran velocidad, y mantiene el manillar de carretera, este que hace la curva así para abajo y que vemos en la Vuelta a España, en el Tour, pero más abierto. Esa es ahí donde muchas veces no sabes tú si estás viendo una de carretera o una de gravel, pero la curva que hace hacia abajo se ensancha, de manera que la postura se acerca un poquito al ancho que hay en las bicicletas de montaña. Bueno, pues esto es una fiebre. Yo cuando llegué ayer dije, es que nada más que están dejando pasar a la gente que trae gravel, pero no, todo el que llegue con bicicleta aquí.
Y eso puede ser gravel, puede, claro.
Sí, es muy gravel. Bueno, me vuelvo.
Nadie va a desinar, nadie va a desinar.
Sí, es gravel, pero yo tengo la solución y es que vuelva a Sevilla con un montón de modelos de gravel, así que pronto las podremos ver ya por
muy
Sevilla.
Bien,
bueno, ya
perfecto.
Hay bicicletas en el mercado de...
¿Hasta cuándo estás ahí?
Bueno, me quedo hasta esta tarde, sobre las 6 de la tarde ya vuelo y llego a otra parte de nuestro país, esta parte de nuestro país, muy bonita, pero como estamos en Andalucía, no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí la chapa que yo tuve que probar ayer, estoy en Girona.
Bueno, que te lía. Querido,
restaurantes mexicanos y argentinos.
La semana que viene me cuentas todo. Dime.
Solo un último apunte.
Sí.
Dos cositas que estoy viendo como más destacadas. Sillines, pedales y manillares que se adaptan a la medida de la persona. Te hacen una prueba y, claro, son los tres puntos de apoyo sobre la bicicleta, y donde a veces tenemos un poquito de hormigueo, o se nos adormecen las manos, o el culete. Bueno, pues hacemos una medición y los sillines de centímetro en centímetro, puños que se adaptan perfectamente a la mano, también con talla,
y
manillares que te dan el ángulo correcto para que tu brazo llegue y evitemos todo eso.
Me pregunta Manu, ¿me haces esto así, juntándose índice y pulgar, diciendo esto será caro?
Bueno, tenemos puños de 30 euros, sillines de 60, manillares de 50 euros, y de ahí para arriba lo que nosotros queramos potenciar, un aluminio más ligero, si nos queremos meter en carbono también. Pero bueno, para evitar, que además estoy aquí viendo como mucha gente llega a este stand y dice, ya, es que no puedo, no puedo. Y aquí encuentra la solución. Eso no tiene precio. Pues de andar con la bicicleta sin que tenga ningún hormigueo, ¿no?
La semana que viene me cuentas todo lo que descubras por ahí. Cuídate,
venga,
bonito.
Daré muchas cositas. Venga.
Adiós, beso, bonito mío. Adiós, bonito mío. Una y media. Viajamos en el tiempo.
Yo es que ha dicho lo de la bici con cubierta, mi desconocimiento es que te imaginas una bici con un techito. Digo, anda, para que no te queme con el sol cuando te montes.
Pues no está mal pensado.
Eso es como los tuk-tuk, ¿no? Sí. Así, pero
bien. Y me ha hecho ilusión, digo, mira, una así me compraría yo.
Que no te queme con el sol o que no te moje cuando llueve.
Claro.
Está bien, eso está bien. La gente no piensa. O sea, contratar a Ana ya como ideóloga de... Bueno, viajes en el tiempo en Gente de Andalucía con Sandra Rodríguez. ¿Hoy dónde vamos?
Hoy viajamos a América desde Sevilla en un barco del siglo XVI. Bueno, para empezar, este paquete vacacional, la seguridad no está garantizada. Antes hay que estar en forma, hay que pasar un reconocimiento médico muy estricto, hay que firmar como unos 150 folios de... No me responsabilizo, no me responsabilizo. Es decir, que quitándonos ahí hierro a los organizadores, pero es una experiencia única en la vida. De hecho, alguno solo será única experiencia en la vida.
No van a tener otro.
No va a haber más, pero bueno, aquí vamos a ir.
Hoy
haríamos un viaje con la flota de Indias, es decir, iríamos en un barco carguero de mercancías, que esto solo salía dos veces al año de España, una en abril, otra en agosto. Iríamos en la de agosto, que va hasta Panamá, y después...
Porque cuando tenemos vacaciones también.
Es claro, exactamente, hay que ir en agosto, la de abril. Hay otra en abril, que bueno, para la gente que tenga vacaciones en
Semana
esa época,
Santa,
podría
creo.
Ser. Pero la cosa es que hay que pasar el invierno en América, porque nos volvemos desde Cuba a partir de marzo. Entonces, pues hay que tener tiempo libre también para hacer este paquete vacacional.
Vale.
Pero era como lo más seguro. Entonces, más o menos en el mes de agosto salimos de Sevilla, nos quedamos unos meses en América y volvemos a España otra vez.
Vale. Por Sevilla otra vez.
Otra vez por Sevilla.
Hay que pedir una excedencia entonces para...
Sí, excedencia, sí. Jubilados cerquita de los 65, porque ya os digo que hay que ir preparados.
El viaje es largo.
El viaje es largo, correcto. Y esa es nuestra recomendación de viaje temporal.
Bueno, y ¿alguna recomendación para comer? ¿Cómo era la cosa?
Aprende algo. ¿Quién sabe si algún día tendrás que guisar para 20? Fíjate, primero echas un poco de aceite, de buena calidad. Luego fríes un ajo y después echas bastante tomate y lo rehogas todo procurando que no se agarre. Echas luego tus salchichas y tus albóndigas, ¿eh? Y añades vino. Y un poco de azúcar. Es mi truco.
Tomate ya no, porque tomate, no. Aunque lo trajimos de América, pues en el siglo, hasta el siglo XVIII, ¿no? Se empezó a utilizar como comida rica para ensaladas o para hacer gazpacho o para salsas. Entonces, lo que proponemos en este viaje informal a bordo de la nao del siglo XVI es el bizcocho, que es como el elemento principal, que son unas tortas duras de harina de trigo, doblemente cocidas y sin levadura, que se conserva muy bien en estos barcos y que sería como el alimento principal. También daríamos una ración de vino todos los días y más o menos de forma alternando, pues una carne salada, tipo tocino, unas legumbres, un poco de pescado salado, entonces iríamos con este tipo de alimentos. Y en algunos viajes especiales, pues también llevamos queso, jamón, otro tipo de productos que tengan buena conservación en el barco.
¿Dónde podemos dormir? ¿Dónde dormimos?
Bueno, en este viaje transoceánico lo que ofrecemos es...
No dormimos.
Exacto, básicamente. Pero sí que ofrecemos pintorescas habitaciones con baño compartido y todas las incomodidades cubiertas. Normalmente, ¿vale? Normalmente se va a dormir entre los puentes del barco, que como Pepe sabe, es ahí en la cubierta, básicamente.
Fresquitos.
Claro,
fresquitos.
En el mejor sitio que puedas encontrar, disfrutando de la luna, de las estrellas, de la nieve, de la niebla y de la cercanía y los ronquidos de tus compañeros de viaje.
Qué bonita banda sonora.
Correcto. Entonces ese sería lo que ofrecemos, habitación pintoresca con baño compartido.
¿Y ropa?
Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. ¿Has olvidado decir, por favor?
Bueno, pues en este viaje no vamos a llevar ni botas, ni cazadora de cuero, ni motocicleta. Lo que llevamos es ropa cómoda, ¿vale? Porque estaría bien que estuviéramos confortables en un viaje tan largo. Y lo que sí, va a depender de un poco del rango que tengamos en el barco. Normalmente los capitanes de barco pues van muy bien vestidos, pero nosotros seremos probablemente unos simples grumetes que lo que nos va a llevar es acometer las tareas más duras y penosas del barco, con lo cual llevaremos unos calzones, unas camisas de tela burda y para abrigarnos en los días de lluvia o de tormenta o que haga un poquito más de frío, pues un simple saco, una capa, pues más que nada de glamour, ¿no? Todo un vestido, un atuendo muy sencillo,
cómodo,
pero confortable, correcto, sí, confortable.
Cómodo, abrigadito.
Y no se suele llevar maleta, es decir, que lo que llevamos es lo
una
que
bolsita.
Hay. O sea, de vez en cuando podemos darle un enjuagao en el mar y colgarlo a secar.
Lo que hay para veintitantos días.
Exacto.
Bueno, y algo que no nos debamos perder en este viaje tan glamuroso.
Bueno, pues el viaje pues dura como unos 40 días.
40 días.
En condiciones normales, pero se puede alargar entre 10 o 15 días más si nos pilla algún tipo de tormenta. Entonces no nos podemos perder esto de implorarle al santo que corresponda que no nos naufraguemos en ese momento. También está bien.
¿En qué época has dicho que íbamos a hacer el viaje?
En la segunda mitad del siglo XVI.
No, pero ¿en qué época del año, digo?
Bueno, salimos de Sevilla en agosto.
Agosto, por ahí. No sé si han entrado ya los alisios por ahí.
No lo sé, pero...
En aquella época, los vientos, en esta época en la que estamos, los barcos navegan con vientos portantes. No se han inventado las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas de navegación. Solo podemos navegar con vientos de popa. Si entran los alisios, vamos todo el rato con vientos de popa y yo creo que podemos llegar en 40 días. Sí.
Mucha intimidad en este viaje no hay.
No, baño compartido y yo no quiero entrar en detalles, pero
muy compartido.
Como tipo caldero y cosas de estas para las deposiciones diarias. Y después, claro, hay que llevarse eso, un rezo específico para tormentas, otro rezo para que no nos ataquen corsarios ni piratas y para no tener ningún tipo de problema intestinal por comer alimentos en mal estado. Entonces eso sería una de las... algo que no debemos perdernos, ¿no? En llevar una serie de imploraciones.
Recomendaciones y advertencias, no sé si quiero oírlas.
Bueno, diremos aquí que la vida marinera es muy dura, con lo que más vale que cumplamos las normas a rajatabla. En caso contrario, pueden mandarnos al carajo y podemos pasar horas en la cesta del palo mayor del barco, que como bien sabe Pepe, que yo lo aprendí de él, el carajo se le dice a la cestita esta, ¿no?, del palo mayor del barco.
Sí, donde se supone que Guillermo Rodrigo de Triana dijo tierra a la vista.
Tierra a la vista. Pues uno de los castigos que podría ser el más leve, ¿no?, el más guay, es que te manden al carajo esta cesta y te quedes allí horas o días o lo que sea. Entonces, advertencia, hay que portarse bien y si somos grumetes, somos grumetes, para lo bueno y para lo malo, pero sobre todo para lo malo. Y después hay que tener tiempo para disfrutar de este viaje soñado. Recordemos que nos va a dar el tiempo en la cara, el viento en la cara, en el mar, en un auténtico barco del siglo XVI, con este olor de ser humano en todo su esplendor, algo que no podemos perdernos y que debemos disfrutar en nuestro viaje.
Pero me dice mi amigo José Antonio Esquinas que en agosto, en esta época,
¿sí?,
en el Caribe tenemos tormenta.
¿Ves? Hay
que... Eso anima, eso anima, ay, viaje,
claro.
Eso lo anima.
Claro, hay que llevar algún tipo de, por favor, que no me caiga un rayo o algo así, porque seguro que lo pasamos regulinchi.
Yo creo que es mejor salir por noviembre.
Pues
hay que decirle al operador, Arturo Operador, este de...
Venga, que cambie la salida.
Vamos a poner otro paquete ahí de viajes temporales, a ver si nos lo aceptan para noviembre.
Bueno, oye, estoy muy contento porque a la tertulia final esta del Estamos Todos Contentos se nos incorporan dos aportaciones, José Antonio Esquina y Carlos Fernández Lobo de Bodega Mi Tierra. Y ahora lo diremos. Enseguida, Estamos Todos Contentos.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este sábado, fútbol y bar. El bar de la gran jugada, o lo que es lo mismo, la visión de Alfonso Ramos desde primera hora de la tarde en Canal Sur Radio. Y además, tenemos toda la jornada de primera y segunda división. Síguenos en directo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
20 para las 2. Equipo, ¿cómo estamos?
¡Contentos!
Estamos todos contentos.
Y contentos, poco sincronizado.
Contentos.
Nos ha salido regular.
Estamos todos felices, comiendo perdices. Estamos todos contentos, contentos.
Mini mesa de redacción de aquella manera, para recordar cosas que han pasado, que pasan o que celebramos en el día de hoy. Tengo que hacerme eco de una cosa que me manda José Antonio Esquinas, y es que hoy hay un homenaje a los tractoristas, la Gala de la Ilusión.
Oh,
esto es para sacar dinero para la cabalgata de Gines en Sevilla. Entonces esto va a ser, lo estoy leyendo directamente, entrada libre, está presentado por David Paredes y Lolo, actuaciones en directo a partir de las 8:30 en el patio del Molino, en la hacienda Soto Ángel.
Estamos todos contentos, contentos, contentos.
¿Y quién empieza? Ana Carvajal, empieza contigo.
Venga, pues vale, pues yo pongo la canción primero o digo el motivo. Primero la canción. Ponme la canción. Porque hoy es el Día Mundial de la Gratitud y me parece que nunca decimos suficientemente gracias por tantas y tantas cosas, por tanta gente a veces que nos hacen y nos ayudan, y que decir gracias libera, es sanador, es estupendo, y tenemos que aprender a decirlo muchas más veces. Y me gusta mucho como lo dice Rosendo.
Es verdad. Y hoy también lo decíamos al principio de la hora, es el Día Mundial de la Paz.
Prometo ver.
La declaración y programa de acción sobre una cultura de paz, de la que se cumple este año el 25 aniversario, la ONU reconoce que la paz no solo es la ausencia de conflictos, sino que también requiere un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueva el diálogo y se resuelvan los conflictos con espíritu de entendimiento y cooperación mutuo. Viendo las noticias de esta semana, está claro que algunos no se han enterado.
Parece que traducirlo a más idiomas o algo así.
Y hoy también es el Día Mundial del Alzheimer.
¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué? No había terminado para mí. Te estuve esperando durante 7 años. Y ahora ya es tarde.
Te escribí 365 cartas. Todos los días durante un año.
¿Os suena esta escena?
¿Esto es el diario de Noah? ¿No?
Sí.
Sí.
El diario de Noah, preciosa película.
Y además Ryan Gosling ahí, me pongo nerviosa ya.
Que trata el tema del Alzheimer de manera muy cinematográfica, por supuesto, pero también muy elegante, muy fina, muy bonita.
Es preciosa. Y también está esta peli que me encanta, de Darín, La del hijo de la novia, ¿no? Que habla también del tema del Alzheimer.
Era el padre, ¿no? La madre, la madre.
La madre, la madre.
Oye, la que y en la que yo participé como actriz.
Es verdad.
Primera cita. También de Jesús Ponce.
Son películas.
El tema de las preciosas.
También es el día de Batman. Y el Día Internacional del Panda Rojo.
Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda.
No me puedo creer la vinculación del panda con el Día del Panda Rojo. No quiero nada. Bucear en tu cabeza, Pepe, dona tu cabeza a la ciencia.
Batman no en el Batmóvil, sino el Panda Rojo ahora.
Hombre, es un día para crear conciencia, para evitar la desaparición de esta especie en peligro de extinción. Pero no hay canciones dedicadas al panda rojo.
¿No tenían Enrique y Ana, no tenía canción de algo así, seguro.
Bueno, a ver, Sandra, te toca, Sandra.
Venga, esta es mi canción.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffle.
Como hoy, pero del año 1934 nació don Leonard Cohen, que ya nos dejó hace unos añitos, pero bueno, yo creo que todos hemos tenido una etapa Leonard Cohen, de esto que escuchaba su música todo el tiempo y no sé, es muy, a mí me encanta, es un poco tristona en general toda su discografía,
sí, claro.
Pero íntima, sí, es como para la lluvia, el invierno,
para
cafecito,
pensar.
Hombre, este Aleluya es como un himno, ¿no?
Sí, totalmente, pero es un himno, debería ser un himno de paz, pero bueno,
me parece espectacular. Y todos otros temas que tiene también, me encanta Leonard Cohen para escucharlo detenidamente.
Hoy también es el Día Internacional del Rock Progresivo. También llamado rock sinfónico, celebra este día al objeto de dar a conocer esta tendencia musical que cuenta con miles de fanáticos y aficionados alrededor del mundo. ¿Pero qué es y cómo surge el prog rock?
El primitivo rock and roll, convertido ya simplemente en rock, tuvo su gran eclosión en los años 60 del siglo XX. Prueba de ello es que todos los éxitos de los Beatles y los primeros de los Rolling Stones se produjeron durante la famosa década prodigiosa. Por eso se puede decir que al final de los años 60 del siglo pasado, los músicos rockeros estaban muy venidos arriba, con tanto éxito que tenían, y algunos de ellos pensaron que debían de empezar a hacer un rock más elaborado y virtuoso, que no tuviera nada que envidiarle, por ejemplo, a la música clásica. Fue así como en Inglaterra, a finales de los años 60, nació el llamado rock progresivo, que rápidamente se extendió por el resto de Europa y también por Estados Unidos.
Bueno, era nuestra pibepedia, ¿eh? Nuestro pibe amador grande, que todo lo sabe en cuestiones de música, sí, que nos señor. Cuenta qué caracteriza al rock progresivo y dónde y cuándo disfrutó de sus mejores momentos.
Los temas del rock progresivo estaban muy elaborados y podían durar tranquilamente un cuarto de hora o mucho más, y tenían influencias sinfónicas gracias al uso de un nuevo instrumento que eran los sintetizadores. Y el decenio de mayor éxito del rock progresivo fue el de los años 70 del siglo XX, con famosas formaciones como el Pink Floyd, el grupo Yes, los King Crimson, Genesis, Emerson, Lake and Palmer y muchos más.
¿Habéis tenido época progresiva.
No, totalmente. Yo todo lo que ha nombrado él lo tengo yo en vinilo. Todo, todo. Y los Emerson, Lake and Palmer me encantaban a mí. Muchísimo.
Yo no soy consciente de haberla tenido.
No, 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 soy más joven.
Igual tuve un momento ahí que me gustaba alguna canción de rock progresivo, pero ni siquiera la asocio demasiado a estilo.
Una última pregunta que le hago a Pibe. ¿A España no llegó esta tendencia?
Y hay que decir también que las influencias del rock progresivo llegaron a nuestro país y encontraron bastante eco en estilos como el rock andaluz de los años 70 y en grupos sobre todo fundamentales como nuestro mítico Triana.
Esto sí que es grande, hombre.
Esto es enorme.
Esto es grande.
Pues sí, sí me gusta el rock progresivo.
Ahora sí, ahora sí.
También conocido como rock sinfónico. Está muy, su origen está muy asociado a grupos que lanzaban un mensaje también reivindicativo, de paz y de todo esto, ¿no? Bueno, director, te toca.
Pues me toca, hoy se cumple... Hay dos tipos que cumplen hoy años, entonces la canción que elijo es debida a uno de ellos. Bueno, esto es Oasis, es año 94, canta Liam Gallagher, que hoy cumple 52 años, igual que cumple años también Stephen King, que cumple 77, pero no he encontrado ninguna canción de Stephen King, aunque probablemente las tenga, porque tiene un grupillo entre amigos que cantan y tocan rock, entonces creo que era un buen momento, teniendo en cuenta que Oasis vuelve con 19 conciertos en el Reino Unido, el verano que viene y tal... Hoy cumple 52, que parece que fue ayer cuando sacaron el primer disco, que tenía 20, han pasado 30 años, o 32 años, y tiene 52. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Pues
estaba muy rápido,
¿no?
Estaba muy rápido.
Que para un poco el ritmo.
Tranquilo, 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 claro, no corramos.
No hay prisa.
Y esta canción es Whatever, que es uno de los grandes clásicos de Oasis.
Bueno, más cosas. Cosas que pasaron un día como hoy. Sabéis que un día como hoy, pero en 1937, John R.R. Tolkien publica su novela de Hobbit.
Ah, ¿sí?
El Hobbit, ¿sí? Fue conocido principalmente por ser el autor del Hobbit y El Señor de los Anillos. J.R. Tolkien nació en el Estado Libre de Orange, que como todo el mundo sabe es un país muy bien comunicado.
Qué pena que este programa no sea en televisión, porque veríamos la cara de Pepe de Rosa plena de orgullo llegando a Orange y comunicación.
Y yo pensando, 3 segundos más tarde pillándolo.
Hoy forma parte de Sudáfrica.
Sudáfrica.
El estado de Orange.
Lo estás haciendo muy bien.
1998, Bill Clinton testifica ante el gran jurado estadounidense por sus relaciones con Mónica Lewinsky.
¿Podría precisar un poquito más esto, Pepe de Rosa?
En 1998, Bill Clinton testifica ante el gran jurado estadounidense por sus relaciones con Mónica Lewinsky. Cuidado a la hora de pronunciar relaciones, sobre todo si tiene frenillo. En 2004, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero propone ante la Asamblea de la ONU la creación de una alianza de civilizaciones entre el mundo occidental, el árabe y el musulmán. ¿Os acordáis de aquella alianza de civilizaciones?
Sí.
Y tal día como hoy nacieron Juan de la Cierva, ingeniero español, inventor del autogiro,
correcto.
Los ciernes del helicóptero, eso fue en 1895. En 1902, el poeta español Luis Cernuda, el actor Héctor Alterio, nace Luis Cernuda, y también nace el actor Héctor Alterio en 1929. En 1937 nace Amparo Baró. Y en 1950, Bill Murray.
Bill Murray tiene 74 años ya.
74 años,
no.
Sí, 74.
Fíjate.
También un día como hoy nace Carmen Machi.
Carmen Machi.
En 1963. Y murieron Carlos I, rey de España y emperador de Alemania, en 1558. Y en 1984, José Banús, empresario español, promotor del famoso puerto Banús de Marbella.
¿Qué tendrá Marbella?
Y aunque vosotros no lo creáis, está Quique ahí, ¿eh?
¿Qué?
No.
Tenemos aquí que al teléfono.
Bueno. Pues espero que tenga una bici de esa con cubierta, porque si no.
Quique, es tu turno.
Con cubierta y a cubierto estoy también.
Eso
y
está bien.
Oye, esta semana también es la semana de la movilidad sostenible. Y entonces tengo que llamaros a todos al orden para que los desplazamientos los hagamos de forma sostenible, y la bicicleta es una magnífica oportunidad, y de ahí mi canción.
Llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esos...
Y además la llevo en el corazón. Fue nuestra sintonía, ¿no? Durante bastante tiempo. Y bueno, una propuesta más para que la gente cuide un poquito más el planeta y utilice un modo responsable de... para trasladarse, y la bicicleta es una de ellas.
Muy bien, Quique, muy bien. Esta canción ya no la llevará en el repertorio Shakira, ¿no? ¿No? Habla de Barcelona, de volver a Barcelona con su Piqué y todas esas cosas, pues no, ya.
Que le tiene que doler un poquito.
Sí, la bicicleta siempre duelen, terminan doliendo. Bueno, cuídate, Quique, adiós.
Ahora sí os dejo, un besito.
Adiós.
Bueno, y terminamos felicitando a quienes respondan al nombre de Pánfilo, Maura, Landelino, Jonás, Ifigenia, Gerulfo, Cuadrado, Castor o Alejandro.
Bueno. Tiene una amiga que se llama Ifigenia.
Cuadrado.
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 Y os cuento que hoy nuestra querida bodega Mi Tierra celebra el 26º aniversario de su apertura.
Pero de forma adelantada, porque dentro de 3 días exactamente. Lo que pasa que fin de semana para celebrar con los amigos. Así que por otras 3 veces, 26 años más, Carlos y Ana. Enhorabuena.
Tienen colgado ahí, como dato histórico, el primer billete cobrado en Bodega Mi Tierra.
Qué barbaridad.
Oye, y ya...
Wow. A mí
ya
se me hace la boca agua al decir Bodega Mi Tierra, salivo.
Pero 26 años ya entra dentro del apartado de historia de Sandra.
Sí, podríamos hacer un viaje temporal al día que abrió Bodega Mi Tierra.
Oye, fue un billete de 1000 pesetas. Valga el dato.
Con 1000 pesetas de hace 26 años.
Era un dinero.
Sí, no, es comer
que,
bien.
Es que Carlos da ahí también a la caja. Sí.
Enhorabuena, amigos.
Es que trabajar para no ganar dinero no vale, ¿eh?
Bueno, a ver, oye, no hemos decidido con qué canción nos vamos.
Yo me quedaría con Agradecido de Rosendo.
Yo también.
Agradecido de Rosendo.
Es muy bonita. Venga, y
es la primera que hemos puesto. ¿La buscas tú, Manu? Venga, pues entre tanto os pregunto, ¿qué vais a hacer hoy?
Pues a ver, que yo vuelvo al redil de parques y jardines.
Y si da tiempo, pisamos alguna librería.
Puede ser que si también
de librería. Bien. Oye, estamos de Feria del Libro Antiguo de Sevilla.
La semana que viene, el día 26, me parece que empieza.
Bien. ¿Y Ana qué va a hacer?
Yo comida familiar. Hoy, sí, comida familiar con todos.
Bueno, pues... Ya saben ustedes que este programa no sería lo mismo, como dice Alejandro Sanz, sin terminar con el chiste inquietante del director Ordóñez.
Pues antes os hablaba del verano este que estuvimos en Barcelona, y además fuimos a la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia, que me quedé alucinado, nunca había entrado, espectacular.
Nunca había entrado, mía.
Vamos, ni la había visto por fuera, o sea, la he visto en fotos, pero no la había visto ni por fuera, la vimos por dentro, por fuera, pero es que por dentro los techos son, o sea, es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, no sé si lo sabéis, ¿qué le dice un techo a otro?
¿Qué le dice un techo a otro?
Sí, le dice, techo de menos.
¡Oh!
Con Rosendo, sí.
Está bien. En el fondo te estamos muy agradecidos.
Es inquietante. Pero que lo piensa y está bien. El impacto, ¿sabes?
Que sepáis que a José la gente ya le dice, oye, tengo un chiste inquietante para ti. Cuentes en la radio, que nos ponemos de la risa.
Un par de ellos ahí,
para... O sea, el público alimenta tu repertorio.
Alimenta al demonio. Sí.
Eso está bien.
Loco no quejarse.
Bueno, mis queridas amigas, mis queridos amigos, hasta aquí 3 horas de radio. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana, será a las 11 si Dios quiere y ojalá estén todos ahí. Tenemos mucho que celebrar juntos.
Pasas a mi lado distraído.
Si María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Junto a Carmen Sánchez pendiente de todo, la tecnología y las redes. Mando de los mandos, el gran Manu Japón.
Como si no fuera contigo, la historia se repite.
Y coordinando todo y poniendo lo poquito de cordura que aún le cabe a esto, Ana Carvajal. Sean felices, amigas, amigos, cuidadito en la carretera si van a coger el coche. Y hasta mañana, si Dios quiere.